Buenos días. Bueno, me van a perdonar la calidad de la imagen, porque está sacada. El original que tengo es un vídeo. El vídeo lo pasé a un DVD y del DVD saqué esta foto, con lo cual no hay manera de conseguir un original en DVD. Pero bueno, para lo que voy a decir, yo creo que es más que suficiente. Me imagino que todos ustedes ya conocerán cuál es el argumento de la película, y yo voy ya al momento exacto en el que empiezo el análisis. A ella, que es Raquel Welch, que es Loana, la rapta un dinosaurio de estos, la lleva por toda la isla y luego la suelta en la playa de Famar. Entonces empiezo ahí. En el momento en que Loana cae al mar, desde las garras de un pterosaurio, y es arrastrada hasta la orilla de una playa donde, malherida, consigue ponerse a salvo. Exhausta, cae en suavísimo escorzo tras un matorral donde yace en la parte inferior del encuadre, que constituye una de las tres partes en que podemos dividir la imagen. Las otras dos son el elevado relieve del fondo, que es el risco de Famara, que contrasta con el azul del cielo. Aquí no se percibe el contraste, pero en la película sí se percibe ese contraste, y la playa, pero sobre todo el matorral, que viene a suponer la transición entre el primer y el tercer elemento de la composición, cuyas delicadas líneas en nada tensionan lo que desde el punto de vista dramático viene a significar uno de los momentos de mayor clímax del film. Ella, es decir, Raquel Welch, Loana, él, Tumac, es que resulta que justo en ese matorralillo él llega, el supuesto novio de ella llega, no la ve y cree que ha sido devorada por los dinosaurios. Entonces, él, aturdido porque no encuentra a la mujer que ama, creyendo que ha sido pasto del pterosaurio. Por tanto, el dramatismo cinematográfico contrasta con la ternura compositiva extrapolada de la narración fílmica, y que es la imagen que ahora nos interesa. Si aplicamos la ley de tres tercios a esta imagen, es decir, si la dividimos en tres partes iguales en horizontal y vertical, tomando como referencia esos límites, los puntos de intersección serán cuatro, aquellos donde el objeto adquiere mayor fuerza y peso visual. De este modo, observaremos que estos coinciden aproximadamente con la parte central del cuerpo de Loana, esto es, tal y como está concebida la imagen, entre los senos y la zona pública, y que al mismo tiempo viene a concordar casi con el punto geométrico de la estructura, lo que evidencia el carácter estático de la composición. Todo hace vislumbrar que se trata de una pose consciente. Redunda esta conciencia la forzada disposición, si se me permite, de la modelo, ¿no? Recordemos que está herida en su vientre, sobre el que cuidadosamente coloca su mano derecha, cuyo brazo suponemos doblado, como doblada está la pierna izquierda. Por el contrario, el brazo izquierdo se flexiona ligeramente, como la pierna derecha, cuyo resultado es una equilibrada y rítmica postura de contrario. Si a esto añadimos la tradicional lectura visual en Occidente, de izquierda a derecha, remarcada por los muslos y el pecho, todo parece indicar que hay una pose consciente, de ubicación del sujeto en lugar preciso. Pero lo más sorprendente es que el cuerpo de Loana está inmaculado. Apenas sangra, a pesar de estar recientemente presa entre las garras de un pterosaurio por los aires insulares. Si fuéramos realistas, Loana se tendería de cualquier manera, pero las intenciones son bien diferentes, mostrarla. ¿Que el observador contemple cómo eran las féminas supuestamente hace un millón de años? No. La verosimilitud histórica poco importa. La esencia estriba en enseñar el cuerpo, pero no el de Loana, sino el de Raquel Welch. Aquí Raquel tiene convenientemente tapadas sus pudendas partes, lo justo y necesario para que se desaten elucubraciones, cavilaciones más allá de lo estrictamente correcto. Tapar lo que históricamente corresponde que esté al descubierto o no. ¿Qué periodo histórico es este donde conviven dinosaurios y humanos? Este relato ahistórico, esta fantasía intemporal, es la coartada perfecta para vestirla, aunque probablemente la razón obedezca a una autocensura propia del medio cinematográfico. Imaginemos por un momento que Raquel Welch nos muestra desnuda, sin harapo, como cabría esperar después de un traumático viaje pterodáctilo. Es más, en una actitud obscena. Entonces, esta pornografía icónica bloquea la imaginación del voyeur sujeto a la imposición de lo imaginado. En efecto, si el mirón presencia en directo lo que su imaginación debería comenzar a lucubrar, ¿qué obtiene? Nada, porque su utopía queda inmediatamente mancillada. Pero por fortuna nuestra Olimpia, o nuestra Venus, está convenientemente vestida, lo que la dota de un fuerte peso erótico y un no menos elevado voyeurismo, porque como dice Oscar Tusquet, además de abrigar, vestirse sirve para convertir a una chica bien formada en una diosa. El almuerzo en la hierba de Manet, sabemos sobradamente que fue rechazada por el jurado del Salón Oficial, pero una exposición paralela con las obras excluidas, el de los rechazados, permitió su exhibición con el entonces título del baño. Olimpia se expuso en el Salón del 65 con el consiguiente revuelo ya señalado. Pero ¿cómo podría escandalizar si estaban inspiradas en obras que ya tenían el nihil osta de los academicistas de la época? También se ha dicho que Olimpia es un homenaje a la Venus de Urbino, de Tiziano, o una parodia, dado que Olimpia era un nombre muy habitual entre las prostitutas. Y por último, el mayor de los descaros, la mirada a quien observa, me refiero a la Olimpia, claro. A ese burgués arrogante y de verbo grandilocuente que se paseaba por los museos contemplando obras de arte del pasado al tiempo que hacía uso de los burdeles parisinos, de esa Olimpia que la desafía, que interpela a su cliente ubicado a contracampo y en claro plano subjetivo cinematográfico. La Olimpia de Manet nos lleva a Tiziano y a Giorgione y a la Venus del Espejo de Velázquez y a la Maja Desnuda de Goya, al erotismo de Lempicka y Modigliani y también a la Raquel Welch Venus de este hace un millón de años. Pero a diferencia de esas obras, esta Venus fílmica no enseña ni manosea sus genitales, no muestra sus glúteos, ni siquiera mira a cámara, al observador, no combina, al menos con su mirada, no amenaza en apariencia al espectador, exige lo moralmente exigible. Si esto es así, entonces, ¿dónde radica la transgresión? En Patologías de la imagen, Román Gubert habla del relativismo de los conceptos y de los gustos. Y pone un ejemplo extraído de un texto de David Freeber que se titula El poder de las imágenes, donde dice: las mujeres Yanomami, por ejemplo, usan por toda vestimenta en su selva un fino cordón que les rodea la cintura y que no cubre sus genitales. Pero cuando se les despoja de este somero aditamento simbólico, se sienten desnudas y embarazadas ante las miradas ajenas. Y cabría añadir que cada ser humano tiene sus preferencias erógenas, masculinas y o femenina, independientemente de la zona geográfica en la que se encuentre. Esta subjetividad conceptual respecto de lo que puede producir satisfacción sensual hace que los segmentos erógenos puedan ser tantos como partes del cuerpo considera el espectador. Pero no basta con mirar. Los ojos no son más que el transporte, el medio que nos lleva de la mera contemplación, no basta mirar para comprender, al conocimiento. Y aquí entra en juego la cognición cultural del espectador, su competencia lectora, y por supuesto una inevitable carga subjetiva. Como el analista no está sujeto a una regla o patrón universal que le dicta la forma de operar, sino que antepone criterios o intereses personales, puede pensar, por ejemplo, que la obra es una inmoralidad. De nuevo dice Gubert en La mirada cristiana que la nudofobia no era más que una reacción represiva y autorrepresiva, defensiva en suma, ante la emergencia de la excitación sexual al contemplar el cuerpo desnudo. Era una defensa psicológica ante el miedo al deseo que debilita o hace vulnerable, además de pecador, a quien no mira. Y si Raquel Welch no está desnuda, ¿cuál es la amenaza? La misma que da Gubert para la nudofobia, solo que aquí, en vez de mostrar, se sugiere, con lo que el deseo se hace más perentorio y la imaginación se desboca. El voyeur, por fin, puede cumplir su utopía. Despojémonos de pacatos moralismos y contemplemos a Raquel. Tal y como está encuadrada, es evidente que hay una preferencia carnal. Su rostro está en clara desproporción con respecto al resto del cuerpo. El canon de Hipócrates se va al traste. Ahora su gesto de dolor, no importa. De dolor, como ya se comentó, pero si lo observamos aislado, como estamos haciendo, puede parecernos incluso de éxtasis. Erótico, se supone, porque el místico lo dejamos para Santa Teresa, aunque la ambigüedad en la ejecución de su rostro por parte de Bernini da que pensar. ¿Mensaje subliminal? En absoluto, porque somos plenamente conscientes de esta situación. Percepción y conciencia van aquí de la mano. Lo que tiene relevancia es su cuerpo. Ya se sabe que todo espectador es un mirón en potencia, ya sea cinematográfico, fotográfico, pictórico o lo que quiera que sea, pero especialmente el primero, porque está enclaustrado en esa sala de butacas a oscura y casi hipnotizado por las imágenes que se suceden veloces ante sus pupilas. Hay veces en que el mirón es castigado, por ejemplo, ya en la mitología clásica, Acteón fue devorado por sus propios perros como castigo impuesto por la diosa Artemis, irritada por haberla visto desnuda mientras se bañaba en un manantial. Sin embargo, en hace un millón de años no hay castigo ni complicidad. Por eso el mirón de este icono fílmico está libre de intermediarios que desvíen su atención. Es, en este sentido, inmaculado. Y por tanto, el placer de gozar es directo y total. Espero que sorprenda, perturbe, seduzca, convenza. Convenza, se respondía Lucien Freud a la pregunta de qué esperaba de un cuadro. Este icono de Raquel Welch produce la misma sensación. A pesar de la quietud que transmite, sorprende porque a vos de pronto coge desprevenido, sin las armas necesarias para entenderlo. Tan solo después de una larga reflexión, se llega a desentrañar algo de lo oculto que contiene ese cuerpo brutal, extendido en la brutalidad de la naturaleza insular. Perturba su pose, antinatural, voluptuosa y psicalíptica. Más que seducir, cautivan sus piernas, sus arbustados pero proporcionados senos y su cóncavo vientre. Convence su ubicación, custodiada por el risco, en medio de la nada, en mitad de ese paisaje natural de poblada vegetación halófila con la que mantiene una simbiosis nunca antes filmada, fotografiada o pintada. Es por esto que convence, y por su arrebatadora capacidad para hipnotizar el deseo sensual, o lo que es lo mismo, su facultad para erotizar. Ese mirón, ese perverso carnal desideologizado e inmoral, incapaz de satisfacer su propia sensualidad, encuentra aquí su punto de partida, a partir del cual puede hacer realidad su sueño. No hay miradas inocentes. En mayor o menor medida, todas transgreden, son perversas. Queramos o no, todos llevamos dentro un canalla icónico, un egoísta que se niega a compartir su desenfreno perceptivo. Esta falsa y fantástica Willendorf cinematográfica está a tiro de pupila, al antojo del mirón para ser idolatrada, convertida en divinidad por las masas de espectadores. Se produce, por tanto, una deconstrucción icónica, una cosificación del sujeto que poco a poco pasa a ser considerado como objeto. El rostro de Raquel Welch no es la parte preeminente de su cuerpo, no es más que un anexo, y tal y como está encuadrada, se subordina la expresión al resto. Si, como ha dicho Romain Gubert, el rostro es la parte más proclive a convertirse en obscena porque se encuentra desprotegida, delata nuestro placer o dolor sin que podamos evitarlo, ¿en dónde radica la obscenidad? Aquí la obscenidad, en sus caderas, en sus sobresalientes pechos, en su tapado pubis. ¿Es por esto que podemos considerarla una diosa de la fertilidad? Más bien, una diosa de la sexualidad. Y en un nivel más terrenal, en un cuerpo sexuado y salvaje, bravío, como el paisaje que la envuelve. Una obra de arte solo es transgresora, desde el momento en que se le apliquen las normas o preceptos que se imponen a todos por parte de la autoridad para regular algo, sino desde el preciso instante en que hacen acto de presencia las leyes morales, las que no se imponen a nadie, sino las que se autoimponen cada uno a causa de determinados prejuicios o convencionalismos sociales. Muchas gracias.